mañana con 30 minutos. Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de Antes que Nada aquí en Radio Duna. Día viernes 28 de mayo, les cuento que a esta hora hay 6,3 grados de temperatura y una máxima que podría llegar hasta los 17 grados con cielos totalmente despejados durante esta jornada. Y al fin de semana podrían llegar las nubes y máximas que van a estar en torno a los 18 y 21 grados de temperatura. Viña del Mar y Valparaíso, a esta hora cielos cubiertos, 9 grados, máxima de 16. Se esperan precipitaciones durante esta jornada bien débiles, son tipo chubasco, pero no va a durar mucho más allá de la mañana. Durante la tarde solo se espera bastante nubosidad y para el fin de semana las máximas van a estar en torno a los 14 y 16 grados, acompañado de nubosidad parcial. Concepción a esta hora 11 grados, máxima de 13, cielos con algo de nubes y algo de agua también, bien poca en todo caso, va a ir variando a nubosidad parcial durante la tarde y ya durante el fin de semana las máximas van a estar en torno a los 13 grados, igual que el día de hoy. Por último, les cuento de Puerto Montt, que da cuenta de cielos totalmente cubiertos. Va a empezar a llover durante la tarde del día de hoy. La máxima pronosticada es de 12 grados de temperatura. Para el fin de semana, las máximas van a estar en torno a los 11 y 13 grados y siempre acompañado de bastante lluvia. La lluvia se mantiene por lo menos de aquí al martes, según lo que nos dice el pronóstico extendido de la Dirección Meteorológica de Chile. Como siempre, hacemos un resumen de las principales noticias en los titulares aquí en Antes que Nada. La moneda acusó una lógica presidencial de Yasna Proboste tras los reparos a los mínimos comunes. El ministro del Interior, Rodrigo Delgado, manifestó que la senadora habla como candidata más que una líder que tiene que sentarse a negociar. Ella respondió que no va a renunciar a su rol como titular del Senado. Y COVID se encuentra alerta por un rebrote y un incremento de la ocupación UCI, que llega al 93,2%. Según el informe, la ocupación de camas críticas está en valores superiores al 90% en 8 regiones y un 95,8% en la región metropolitana. El gobierno empuja el retorno a clases en julio tras los desastrosos resultados en el diagnóstico de aprendizaje. Las autoridades buscan fórmulas para avanzar en la obligatoriedad de la reapertura de las aulas, de la mano de sanciones e incentivos vinculados a la subvención. La Cámara Baja solicitó formalmente al gobierno que fije y establezca los precios de los productos básicos. Los diputados aprobaron un proyecto de resolución para pedirle al mandatario que haga uso de todas sus facultades que el estado de catástrofe le da para ese fin. Tras el funeral del sargento asesinado en Coyipulli, el general Yáñez dijo que Carabineros requiere respaldo jurídico mayor para el uso de armamento de servicio. El general director de Carabineros aseguró que la institución necesita que haya un ordenamiento jurídico, para que un funcionario policial pueda actuar con un poco más de condiciones de seguridad. En noticias internacionales, Bashar al-Assad fue reelegido presidente de Siria con el 95,1% de los votos en unas elecciones que han sido calificadas como falsas. Assad se presentaba como el hombre de la reconstrucción del país devastado por la guerra tras haber encadenado batallas militares con el apoyo de Rusia e Irán y haber recuperado 2/3 del territorio. El Instituto Butantan sugirió que Jair Bolsonaro atrasó la compra de vacunas en Brasil. Según el director del Centro de Investigación Brasileño, en agosto del 2020 ofreció al gobierno un total de 100 millones de dosis de CoronaVac con el compromiso de que antes de fin de año entregaría las primeras 5 millones que efectivamente tuvo disponibles a inicios de diciembre. 6 de la mañana con 33 minutos. Bueno, partimos revisando las principales informaciones. Una de ellas tiene que ver con el COVID-19. Empezó a regir esta semana el pase de movilidad. Ya se podía ver a varias personas saliendo de las zonas donde viven, porque si tienen las dos dosis de la vacuna y su comuna se encuentra en fase 2, bueno, van a poder hacer viajes interregionales a comunas o zonas que estén en fase 2 también en adelante, y por eso ya muchos están aprovechando de salir de sus comunas, de sus regiones, sobre todo para ir a otras, de vacaciones a lo mejor, ir a ver a las familias. Y bueno, esa es una de las preocupaciones también que están planteando desde diferentes organizaciones y del Colegio Médico. En todo caso, las cifras mostraban una incipiente mejoría a fines de abril, con una caída de los contagios que fue acompañada de una baja ocupación de camas UCI durante las primeras semanas de mayo. Sin embargo, luego de un rápido desconfinamiento, donde más de 10 millones de personas dejaron las cuarentenas en cerca de un mes, la situación ha comenzado a cambiar. Ayer, en el reporte diario de la pandemia, se informaron 8.117 nuevos infectados, superando la barrera de los 8.000, lo que no pasaba desde el 10 de abril y siendo la cuarta cifra diaria más alta desde la llegada del COVID-19 a Chile. La región metropolitana concentra el 45% de los nuevos contagiados, llegando a 3.652 en la última jornada, el registro más alto desde el 21 de junio del año pasado, del 2020. El alza de infecciones que se ha visto en los últimos días también se observa en una mayor demanda en las unidades de cuidados intensivos del país en las dos semanas precedentes, acercándose al pic de esta segunda ola. Eduardo Tobar, vocero de la Sociedad Chilena de Medicina Intensiva, señala que lamentablemente ya llevamos 10 días con una tendencia creciente de los casos diarios y la positividad. Esto refleja que estamos transmitiendo mal el riesgo a la comunidad, que está bajando la adherencia a las medidas de autocuidado. Todo el mundo está cansado y quisiera volver a la normalidad, pero no estamos cerca de eso. Vamos a tener que registrar más ingresos de UCI en los próximos 10 a 14 días, con un sistema muy colapsado, con personal totalmente frustrado y también agotado. En la región metropolitana, médicos y sociedades médicas han alertado que los equipos de primera línea están viviendo el momento más complejo de la pandemia, y las cifras así lo comprueban. La ocupación de camas UCI ha llegado al 98% durante los dos últimos días, el porcentaje más alto registrado en toda la emergencia sanitaria. Si bien durante la primera ola se registró una jornada con una ocupación del 98% en Santiago, por esos días el número total de camas habilitadas era de 1.703, es decir, había 1.683 con pacientes. Actualmente existen 2.577 cupos habilitados y 2.518 que están ocupados. Aunque hoy la ocupación de COVID no es la más alta registrada en la región, durante el último mes ha habido un fuerte incremento en la demanda de otras patologías. Danilo Fischer, jefe de la unidad de pacientes críticos de la Clínica Universidad de los Andes, dice que son fuertemente pacientes con enfermedades crónicas que antes no consultaron y se descompensaron. Jaime Santander, director médico de la red de salud UC Christus, agrega que a diferencia de la primera ola, las unidades de cuidados intensivos en esta oportunidad están con mucho paciente no COVID, que son fruto de toda la espera y demora que hubo debido a la primera ola. Esos pacientes no pudieron seguir esperando y tienen las unidades de cuidados intensivos e intermedios llenas. Y sobre eso ha habido un incremento progresivo en el número de pacientes con COVID-19. Y esa es la razón por la cual las UCI y las urgencias están tan apretadas o incluso más apretadas que lo que estuvimos durante la primera ola. Pese al avanzado proceso de inmunización contra el coronavirus, en las últimas semanas se han registrado un alza de pacientes UCI en grupos que ya estaban vacunados. Por ejemplo, los mayores de 70 años han tenido un alza luego de venir en caída desde marzo. Y lo mismo pasa con adultos de entre 40 y 59 años. Ahora, hay académicos que afirman que pareciera que un estancamiento es auspicioso en cuanto a la caída de las camas críticas, la ocupación que venía ocurriendo desde la última semana de abril. Ahora se observa en particular un aumento específico en la ocupación de camas UCI en grupos menores de 50 años y mayores de 70 en las últimas semanas. Eso es consistente con el nuevo brote de infección poblacional que se está produciendo desde comienzos de mayo. 6 de la mañana con 38 minutos.
Comenzamos la mañana informados en Antes que Nada con Josefina Stavrakopoulos.
Y seguimos con noticias relacionadas al ámbito sanitario, porque los malos resultados del diagnóstico integral de aprendizajes que desarrolló la Agencia de Calidad de la Educación terminaron por convencer a varios personas del gobierno que de cara al segundo semestre la estrategia de apertura de los colegios debe ser otra, una más agresiva. Se empezaron a acabar las excusas para no abrir, según lo que repetía el ministro de Educación el día de ayer, incluso acá en Duna, en una entrevista con Duna en Punto, que pueden revisar en duna.cl. Dentro de los análisis, los expertos consideran que además ciertas condiciones que han ido cambiando en pos de la presencialidad. Todo profesor que quiso ser vacunado ya completó el proceso en abril. Su proceso de dos dosis, el grupo de las comunas ha salido de cuarentena. La tasa de colegios con casos COVID y brotes ha sido marginal, casi un 2%. Y según el análisis del Ministerio de Educación, la aplicación de protocolos en el retorno presencial ha sido exitosa. Además, se tiene muy presente un nuevo hito. Pfizer ya presentó una solicitud al Instituto de Salud Pública para aprobar la vacuna en niños de 12 años a 16, por lo que se estima vacunar a este grupo desde el próximo mes. Bueno, eso también depende del ISP, si es que aprueba o no esta solicitud, pero Pfizer por lo menos ya presentó la solicitud para que sea analizado. Mientras, cobra fuerza el movimiento de apoderados Escuelas Abiertas, que busca apoyo para el retorno a la presencialidad de los colegios. Así que, en ese contexto, en el horizonte del gobierno están las próximas vacaciones de invierno, que comienzan el 12 de julio, pero los plazos se estrechan, según lo que comentan en el Mineduc, y no parece haber de parte de todos los alcaldes esfuerzos concretos por reabrir los establecimientos. De hecho, las cifras más actuales arrojan que solo un 34% de los colegios del país que puede abrir, aquellos que están en fase 2 hacia arriba, lo hacen, y que más significativo aún, solo un 17% de las instituciones con dependencia municipal tiene abiertas sus puertas. Justamente ese panorama es el que miran con más preocupación en las oficinas del ministerio, donde se analiza que además la decisión de estos municipios les torpedea no solo el afán del retorno a clases presenciales en dichos establecimientos, sino que está desincentivando a otros que han hecho intentos o que se encuentran en una modalidad híbrida. La mirada de la cartera de educación está puesta en los alcaldes que se han negado a abrir los colegios, algo que el ministro Raúl Figueroa refrendó ayer en esta entrevista con Radio Duna, que dice que los alcaldes tienen que de una vez por todas asumir la responsabilidad que tiene en la administración del sistema educativo, porque han ido poniendo una serie de exigencias y se han cumplido todas. Se nos pidió recursos y los estamos dando, del orden de 10.000 millones de pesos al mes están disponibles para que puedan destinar aspectos relacionados con el COVID, y lamentablemente los establecimientos municipales, muchos de ellos dejaron mucho dinero sobre la mesa teniendo la posibilidad de gastarlo y no se lo gastaron. Por ello, la meta que han fijado en el gobierno es que la tónica del regreso a clases al término de las vacaciones de invierno sea la presencialidad, pero ya no de forma voluntaria, y por ello los miembros de los equipos de trabajo de los ministerios involucrados están debatiendo establecer un mecanismo que disponga sanciones o algún tipo de incentivo por la vía de la subvención anexado al retorno presencial de las aulas. Los conocedores de aquellas conversaciones sí tienen claro que el receso marcará un límite para frenar la direccionalidad en torno a las decisiones, y que la regla será abrir sí o sí, o no descartándose que pueda ser incluso en fase 1, para lo cual será determinante las conversaciones con el Ministerio de Salud. Porque hasta ahora cada sostenedor ha ido resolviendo según sus propias consideraciones, especialmente los municipios, ejemplos que al parecer abundan. Aunque nuestros establecimientos tienen todas las medidas sanitarias, la mayoría de los estudiantes son de comunas que aún están en cuarentena, según lo que señala José Antonio Tapia, director de educación de dicha comuna. José Manuel Palacios, recientemente reelecto alcalde de La Reina, aporta sus razones para no abrir, las que chocan con los plazos que se fijan desde el gobierno. Lo más importante es la salud de los vecinos y las vecinas de La Reina, cuidar también a nuestra comunidad educativa, y por eso, tomando en cuenta el alza de contagios, es probable que en La Reina continúen en la modalidad remota durante el segundo semestre del 2021, dicen desde La Reina. En el Mineduc apuntan con ahínco a los municipios, incluso a aquellos de las mismas coaliciones de gobierno. Esto no es una cuestión política, estoy hablando de alcaldes de todos los partidos. Los alcaldes de Chile Vamos no han estado a la altura, dijo ayer el ministro de Educación Raúl Figueroa acá en Duna, y puso de ejemplo a la alcaldesa de Peñalolén, Carolina Leitao, que es de la Democracia Cristiana, que no es de Chile Vamos y que ha hecho un esfuerzo enorme por poner sus establecimientos a disposición. El ministro Figueroa explicaba ayer que no estaba haciendo una crítica política, que estaba haciendo una crítica a quienes son responsables de la educación municipal y que a su juicio no han estado a la altura de ese desafío. Así que en ese sentido, alcaldes ya electos, pero que aún no arrancan sus periodos, también tendrán algo que decir, como Tomás Vodanovic, quien el 28 de junio va a asumir en la comuna de Maipú, y donde las clases se mantienen en modo online, y quien antes de tomar una decisión cree necesaria una cita entre todos los involucrados para evaluar los pros y los contras. Para Maximiliano Ríos, alcalde de Lo Prado y vicepresidente de la Comisión Técnica de Educación de la Asociación Chilena de Municipalidades, la situación es clara, estando de acuerdo que los niños han perdido muchísimo y que van a haber atrasos importantes. Tengo una crítica muy fuerte al ministro, se ha perdido mucho tiempo en no dotar con medios tecnológicos que sean equitativos y por lo tanto esto ha profundizado la crisis. Bueno, sabemos en todo caso que aunque tengan las medidas y los accesos a la tecnología, en las clases presenciales no se pueden reemplazar y nunca van a ser lo mismo que las clases online. 6:45 a.m.
Estás en Antes que Nada con Josefina Stavrakopoulos, Duna 89.7.
Y ayer durante la mañana se realizó el funeral del sargento de carabineros Francisco Benavides, quien fue asesinado el lunes luego de recibir un impacto de bala en el tórax durante un operativo policial que terminó con una emboscada en Coyipuy, en la región de la Araucanía. El servicio religioso se llevó a cabo en Quillón, en la región del Ñuble, la comuna natal del uniformado fallecido, y hasta el lugar llegó el presidente Sebastián Piñera junto a la primera dama, Cecilia Morel, además del general director de carabineros Ricardo Yáñez, quien realizó un discurso a la ceremonia en la que señaló que están dolidos, que han perdido a uno de los nuestros, dice. Hay una familia que ha perdido a Francisco, hijo, padre y esposo. El país ha perdido a uno de sus carabineros, un hombre de orden y de patria. Yáñez dijo que la emboscada que les quitó a este camarada es un ataque al alma del país, porque los carabineros somos parte de Chile, somos Chile, decía Yáñez. Para ser atacados en la macrozona sur hay que estar ahí, no en un escritorio, detrás de un micrófono o de una lapicera, especialmente para quienes dicen que nuestros carabineros no se atreven a patrullar o actuar en esos sectores. Carabinero vive diariamente esta situación. ¿Hasta cuándo?, se preguntaba el general director de carabineros. El jefe de la policía uniformada también hizo un llamado a todos los actores sociales a condenar la violencia en forma enérgica, categórica y pública, porque aquel que no lo hace es cómplice. Agradecemos las condolencias, pero junto con esas muestras de cariño necesitamos que todos los actores del sistema de persecución penal trabajen de manera activa, decidida, y para que los asesinatos de sargentos como el de Francisco Benavides y otros mártires y víctimas civiles paguen ante la justicia ante estos crímenes. Tras la ceremonia, el general director de carabineros dijo que si los carabineros tuvieran las manos atadas, no andarían patrullando y cumpliendo su misión como lo hacen todos los días. Cumplimos una cantidad importante de medidas de protección en diferentes sectores de la región del Biobío y la Araucanía. Claramente estamos en desventaja porque estas personas actúan a la ilegalidad, en la clandestinidad, utilizando factores sorpresa, y eso es lo que a nosotros nos dejan una dificultad para poder actuar. Y en esa línea llamó que necesitan un respaldo jurídico que sea mayor, que haya un ordenamiento jurídico, normas que les permitan que cuando actúe el carabinero, no después de que usen sus armas, pasen un control de detención, sea imputado por delito de homicidio. Al revés, eso es lo que tenemos que regular. Eso es lo que hay de alguna forma que hacer para que un carabinero pueda actuar con un poco más de condiciones de seguridad, que no ocurre lo que ha ocurrido en otras oportunidades, que al hacer uso de sus armas pasan inmediatamente como imputados o como detenidos. En medio de la ceremonia fúnebre, el padre del sargento fallecido sufrió una descompensación y debió ser atendido por una ambulancia disponible puesta en el lugar. Por otro lado, un familiar del uniformado increpó al presidente Piñera por su asistencia y tras ello el mandatario se retiró de la iglesia. En todo caso, el lunes el ministro del Interior, Rodrigo Delgado, quien se encuentra en la zona, anunció que habían detenido a tres personas por este mismo hecho en el sector de Coyipulli, donde ocurrió este crimen del efectivo policial. Pero aproximadamente una hora después del hecho, según la fiscalía, no habían antecedentes que lo vinculen con los disparos que le dieron muerte al funcionario, y los tres quedaron con arraigo nacional tras ser formalizados por el delito de desórdenes. 6:49 a.m.
Escuchas Antes que Nada con Josefina Stavrakopoulos, Duna.
Nos vamos a Hong Kong porque varios destacados activistas prodemocráticos de Hong Kong fueron condenados hoy a hasta 18 meses de prisión por convocar una protesta no autorizada en octubre del 2019. Según lo que explican en la televisión estatal, las personas más duras fueron para las exdiputados Albert Hu, Li Chuk-ji, Pelo Largo, Lan Ko y para Figo Chan. Las penas fueron bastante altas para ellos, coordinador del Frente Civil de Derechos Humanos, organizaciones que convocaron a los manifestantes en el año 2019. Ahora, estos cuatro opositores fueron condenados a 18 meses por incitar la participación de una manifestación no autorizada durante el Día Nacional de China, que es el 1 de octubre. Esto en el año 2019 y a otros 18 por organizarla, aunque las penas se cumplirán al mismo tiempo, por lo que su estancia en prisión será de 1 año y medio, según el portal independiente de Hong Kong. Otro de los condenados es el magnate Jimmy Lai, que hemos hablado de él acá en varias ocasiones, propietario de medios de comunicación y crítico a Beijing, y quien recibió una sentencia adicional. Él, recordemos, se encuentra en prisión desde hace varios meses, y ahora la condena que le hacen es de 14 meses, que van a tener que sumarse a su condena. Lai actualmente tiene 72 años. Ingresó en prisión tras ser acusado de confabulación con fuerzas extranjeras bajo la ley de seguridad de Pekín, que recordemos se impuso en la ciudad en junio del 2020, la cual contempla penas de hasta cadena perpetua. El empresario también fue acusado de conspiración para obstruir el curso de la justicia por presuntamente ayudar a uno de los 12 hongkoneses capturados en China en 2020 cuando intentaban huir a Taiwán. Y ya habían sido condenados en abril a 12 y 8 meses de cárcel, que fueron combinados con una pena de 14 meses por participar en protestas. Así que la situación es bastante compleja en Hong Kong. Los 10 condenados hoy se habían declarado culpables de organizar la protesta en la que participaron miles de manifestantes pese a la prohibición policial. En las protestas, algunos manifestantes radicales levantaron barricadas y prendieron fuego a las banderas de China, además de lanzar cócteles Molotov y vandalizar estaciones de metro, oficinas gubernamentales y tiendas. Por su parte, los antidisturbios recurrieron a los entonces habituales disparos al aire, a las pelotas de goma y gas lacrimógeno, al gas pimienta y a los cañones de agua con tinta. La jueza que dictó sentencia hoy explicó que su decisión tiene un cariz disuasorio y correctivo, y que aunque algunos de los acusados habían pedido que la manifestación fuera pacífica, no era una idea realista, dada la tensión que se vivió durante la segunda mitad del 2019 en la antigua colonia británica. Así que el magnate de medios Jimmy Lai y otros activistas pro democracia de Hong Kong fueron condenados por convocar protestas en Beijing. Y por último, también les cuento que el Instituto Butantan está sugiriendo que Jair Bolsonaro atrasó las compras de vacunas en Brasil. Según COVAX, el Instituto Butantan ofreció al gobierno en agosto del 2020 un total de 100 millones de dosis de CoronaVac que producen en cooperación con el laboratorio chino Sinovac, con el compromiso de que antes de fin de año entregarían sus primeras 5 millones y que efectivamente tuvo disponible a inicios de diciembre. Sin embargo, y pese a que el Ministerio de Salud llegó a anunciar también en agosto un precontrato para adquirir 46 millones de dosis, un día después Bolsonaro dijo que su gobierno jamás compraría una vacuna china y las negociaciones se interrumpieron. En ese momento, el mandatario mantenía fuertes disputas políticas con el gobernador de Sao Paulo, su mayor adversario en el campo conservador y de cuya administración depende el Butantan, un respetado y centenario centro científico del país. COVAX evitó hacer valoraciones políticas de esa discordia, pero sostuvo que en ese momento la negociación con el Ministerio de Salud se estancó y fue retomada solo a inicios de enero para la firma del contrato de el 6 de ese mes, 11 días antes de la aplicación de la primera vacuna en el país. Dicen que por la disponibilidad de materia prima que había en agosto del 2020, si la primera oferta hubiese prosperado, el Butantan podría haberla entregado a Brasil 100 millones de dosis hasta fines del primer trimestre del 2021 en vez de los 46 millones que había recibido el país hasta hoy. Así que es realmente lamentable que hayan fracasado esas negociaciones y que no hayan tenido esa cantidad de vacunas en Brasil. 6 de la mañana con 53 minutos.
Cifras, mercados, empresas. Las principales noticias económicas están en Antes que Nada.
Y en el ámbito económico les cuento que el 3,7% de las familias inscritas en el registro social de hogares van a quedar excluidas del nuevo IFE. El IFE que planteó el gobierno del presidente Sebastián Piñera por estar en el 10% de los mayores ingresos, personas que ganen más de 800 mil pesos, por ejemplo, no van a poder optar a este beneficio. De acuerdo al Ministerio de Desarrollo Social, de los 6.960.000 hogares inscritos en este registro social de hogares, unos 260.000 están en el tramo de mayores ingresos. Estas familias tienen ingresos líquidos promedio por integrante sobre 800.000. A modo de ejemplo, quedaría excluido un hogar de 4 personas cuyo ingreso líquido sea de 3,2 millones de pesos. Así que no mucha gente va a poder optar a este beneficio. ¿Cuántas personas quedan excluidas de este tramo? 3,7%, como les comentaba, más de 6 millones de hogares. Sin embargo, afirman que hay que resaltar que para los hogares que se encuentran en este tramo de menor vulnerabilidad económica, han dispuesto una declaración jurada de ingresos al momento de realizar su solicitud en la página ingresodeemergencia.cl, de forma de que el autorreporte que realicen las familias pueda darles información más actualizada de sus ingresos en caso de que estos hayan caído. Pero igualmente, personas que ganen más de 800 mil pesos no van a obtener este beneficio. 6:55 a.m. ¿Sabías que puedes comprar de forma anticipada los servicios funerarios de María Ayuda? Entrégale a tu familia la tranquilidad que necesitan y estarás apoyando a cientos de niños de la Fundación María Ayuda. Convierte el dolor en un acto de amor. Cotiza y compra en www.funerariamariaayuda.cl. Y si quieres ahorrar en tus gastos mensuales, Banco Consorcio tienen una gran noticia. Bajar la cuota que pagas por tu dividendo mensual, y eso es posible. Porta ahora tu crédito hipotecario a Banco Consorcio. Haz tu solicitud de portabilidad 100% online en consorcio.cl. Nos vamos, viene Duna en punto a continuación, junto a Rodrigo Álvarez. Que esté muy bien y que tengan una muy buena jornada.